Tuve la palabra y empecé a abrir el tema de las 10 plagas sobre Egipto. Le dije que iba a compartir unos pensamientos sobre las 10 plagas de Egipto. Solo pude compartir la introducción y una parte de esas 10 plagas. Y la intención al tocar este tema es conocer un poco más a Dios. El Antiguo Testamento nos muestra mucho a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo piensa Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? Si queremos conocer a Dios, tenemos que meternos en las Sagradas Escrituras, profundizar en este libro. Y ahí, a través de sus intervenciones, de sus leyes, de sus mandamientos, de su forma de tratar al hombre, entramos a conocer quién es Dios, cómo es nuestro Padre. Y cuando hicimos la introducción sobre estas 10 plagas, la primera pregunta que nos hicimos es: ¿por qué 10 plagas? ¿Por qué no fueron 9? ¿O 12? ¿O 7? ¿Por qué fueron 10? Y abrimos el tema y fuimos a varios pasajes en las Escrituras para ver qué pasa con el número 10. Y es muy variable. Hay muchos acontecimientos que fueron 10. Hay 10 pecados que nos excluyen de Dios y hay 10 cosas que nos atraen, que nos acercan a Dios. Están los 10 mandamientos, las 10 plagas de Egipto, 10 leprosos, 10 vírgenes, son 10. Se repite muchas veces en las Escrituras. Encontramos a 10 hombres que ellos mismos dijeron: he pecado, y que reconocieron su pecado y reconocieron que merecían el juicio divino. Pero cuando fuimos otra vez a las 10 plagas, la 10 está relacionada con juicio sobre la nación que oprimió al pueblo de Dios, que oprimió a Israel. Y este juicio vimos que era contra 10 dioses que había en Israel. O sea, Dios enfrentó a esos 10 dioses en Israel, que eran 10 dioses principales, había más de 10. Y que el juicio fue porque 10 veces Faraón se endureció y 10 veces Dios endureció el corazón de Faraón. Dios dijo: yo endureceré el corazón de Faraón. Y la pregunta que nos hicimos ahí fue: ¿justo Dios al endurecer el corazón de Faraón? ¿Actuó con justicia? Si Dios endurece a alguien, ¿qué salida tiene? ¿Qué puede hacer? No puede hacer nada. Pero dijimos que no sacáramos conclusiones muy rápidas. Y ahí mostramos cómo eran los egipcios. Y el punto donde notamos cómo era el carácter de los egipcios lo encontramos en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no nos dice los nombres de los magos que enfrentaron a Moisés, pero Pablo sí lo dice. Y Pablo nos dice que los nombres de estos 10 magos eran Janes y Jambres, los que resistieron la verdad, que eran hombres corruptos de entendimiento y que eran réprobos en cuanto a la fe. O sea, que resistían a la fe. Así eran los egipcios. Y luego Dios dice: el corazón de Faraón se endureció. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido. O sea, el que endureció el corazón fue Faraón. Dios endureció el corazón de Faraón porque Faraón endureció su corazón. Y esa es la situación. Dios no lo endureció caprichosamente porque no lo quería. No fue así. Dios endurece al que se endurece. Dios llega al punto que rechaza a aquel que lo rechaza. Resistían la verdad, tenían la mente corrompida, eran réprobos, resistían a la fe, tenían el corazón endurecido. 10 veces el corazón de Faraón se endureció y 10 veces Dios endureció el corazón de Faraón. Dios no bendice o endurece caprichosamente. Hay un principio, dijimos, de reciprocidad. En toda la Biblia encontramos el principio de reciprocidad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quién alcanza misericordia? El misericordioso. Es un principio de reciprocidad que lo encontramos continuamente a través de todas las Escrituras. Es un lindo estudio este para hacer. El principio de reciprocidad. Dad y se os dará. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. O sea, es algo recíproco y eso lo encontramos en una constante. La reciprocidad está presente en todas las Escrituras. Pero hablando de específicamente de las 10 plagas, la primera plaga fue que el agua se convirtió en sangre. Y allá nos detuvimos a hablar un poco del río Nilo, de cómo era el río Nilo, de sus desbordes, de todo el río y cómo bañaba la tierra y luego dejaba toda una sedimentación y de esa manera la tierra era cultivable. Nunca hubiera surgido el imperio de Faraón, faraónico, si no hubiera sido por el río Nilo y por el baño que hacían cuando el río desbordaba. Jamás hubiera surgido un imperio en medio del desierto si no hubiera sido por este río. Y de los afluentes, bueno, hablamos bastante, el único río en el mundo que corre de sur a norte. Todos los ríos corren de norte a sur, pero este no. Dios convirtió las aguas del Nilo en sangre. Él se mostró más poderoso que el río sagrado. Para los egipcios este río era sagrado. Fue más poderoso que Hapi, que era el dios del río sagrado o el dios de las inundaciones, porque gracias a las inundaciones ellos podían cultivar la tierra. La segunda plaga fue la plaga de las ranas. La tierra se llenó de ranas. Ellos adoraban las ranas. Las ranas estaban relacionadas con otros dioses, Hapi y Ek. Estos dos dioses, el del Nilo y el de las ranas, estaban muy relacionados. Y Apocalipsis vimos entonces el tema de las ranas y cómo en la Biblia la rana está representada, la rana representa espíritus inmundos. En Apocalipsis 16:13 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta espíritus inmundos a manera de ranas. Y ahí nos detuvimos para hablar de estos 3 espíritus inmundos. La rana representa espíritus impuros. Y el primero está relacionado por el dragón, por el fuego. Y es la impureza de pensamientos, la impureza sexual. Y dijimos que a muchos se le metió la rana. Y se le metió en los pensamientos. Y están en impureza sexual. Y la única manera de sacar esta rana de impureza sexual es vomitarla. Si no la vomitas, siempre te va a molestar la rana de impureza sexual. Así que no te hagas el rana. Para decirlo en broma, pero todos sabemos que es muy serio contender contra este espíritu. La segunda rana está representada por la boca de la bestia y es la impureza de vocabulario. Y en Argentina se está llenando de esta rana, de impureza de vocabulario, palabras corrompidas y palabras que corrompen. Esta es cuando dice la boca de la bestia. Una es la boca del dragón, la boca de la bestia, la tercera la boca del falso profeta. Y es cuando se dice todo lo contrario a la palabra de Dios. Eso es falso. Todo lo contrario a la verdad es falso. Y hasta ahí llegamos ese domingo. Quiero continuar hoy con las otras plagas que cayeron sobre Egipto y terminaremos, si Dios quiere, el domingo que viene. Salmo 105. Si alguien quiere verlo o escucharlo, ese mensaje está grabado. ¿Es así, Javier? No lo veo, Javier. Ahí está Javier. Está en la página. Salmo 105, verso 26. Envía a su siervo Moisés y Aarón, al cual escogió, puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo. No fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Le dio granizo por lluvia y llama de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número y comieron toda la hierba de su país. Devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Un relato sintético de las 10 plagas de Egipto. Aquí el salmista relata de cómo hizo Dios para librarlos de Egipto. Decimos continuamente que Egipto es figura del mundo. Egipto es figura del mundo. Y salimos del mundo. ¿Pero por qué es figura del mundo? ¿Por qué Egipto es figura del mundo? Si alguien viaja a Egipto, una de las cosas que quiere ver, ¿qué son? Las pirámides. Así que cuando viaje a Egipto, debe ser la máquina de foto para sacarle foto a las pirámides. Hay esfinges muy grandes también. Pero lo que más nos llama la atención, y si fuéramos a Egipto, lo que quisiéramos ver son las pirámides. Y ahí seguramente el guía de turismo nos va a explicar y nos va a decir, se dice cómo la hicieron, cómo levantaron semejantes bloques y los pudieron acomodar ahí, en pleno desierto, donde no había canteras con piedras, cómo hicieron para llevarlas a este lugar, cuánta gente trabajó, cuántos murieron, cuánto gastaron para hacer todo eso. Y la pregunta final es, ¿Y para qué? ¿Para qué cuerno hicieron eso? Ahí estaban en pleno desierto, esas pirámides. ¿Para qué? ¿Qué es una pirámide? ¿Para qué sirve? Tanta plata gastaron, tanta gente murió para hacer esto. ¿Para qué? La pirámide es una tumba. ¿Qué es eso? No es otra cosa más que una tumba. Ahí van a poner a un muerto. Egipto es figura del mundo porque es la ciudad de los muertos. Es la ciudad de los muertos. Lo que más resalta de Egipto es semejante monumento a un muerto que está allá adentro. Se le rinde demasiado honor a los muertos. Dios sacó a su pueblo del mundo, los sacó y nos sacó de la muerte. En el bautismo nosotros morimos al mundo. Amén. Morimos a la ciudad de los muertos para nacer a una nueva vida con el autor de la vida. Dios nos sacó de la muerte. Por eso Egipto es figura del mundo. En segundo lugar, es figura del mundo porque Egipto esclaviza a la gente. El pueblo de Dios vivía como esclavos en medio de esa nación. Allí estaban bajo un yugo pesado. El mundo te esclaviza. Te quita lo mejor. Te quita la relación con Dios. Recién dijimos que se llena la cancha de fútbol. Imagínese todo el estadio de River haciendo así a un jugador de fútbol. En lugar de llenar esa cancha para hacerle así al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Aunque juegue bien, aunque juegue vistoso, que sea muy lindo, buenísimo, bárbaro. Por esas capacidades se la dio Dios. Y el mundo nos quita la relación con Dios. El mundo nos roba la relación de familia. Esa cosa tan preciosa que Dios ha hecho, poder habitar, vivir en familia, y el mundo destruye la familia, destruye la salud, destruye las amistades. O sea, nos cambia lo mejor, la vida que Dios nos da, por espejitos de colores. Eso es lo que hace el mundo. Y en tercer lugar, es una figura del mundo. Porque el faraón tenía una corona. Porque era el señor de las dos tierras, del Alto Egipto y del Bajo Egipto. Los hebreos habitaban el Bajo Egipto, la desembocadura en el Mediterráneo. Era la zona más rica, de la mejor tierra, porque ahí el río, el Nilo, comienza a bifurcarse en muchos riachos, como si fuera acá el delta, y hay muchas islas, muchos ríos. Entonces esa zona era muy rica. Eso es lo que le dio Faraón a la familia de José, ese lugar, la tierra de Gosén. Y le dio la mejor tierra, el mejor lugar. Y Faraón tenía una corona que simbolizaba que era rey, que era faraón del Bajo Egipto, donde estaban los hebreos, y del Alto Egipto. Por eso era señor de las dos tierras. Pero en la corona de Faraón había ¿qué? Una serpiente. Una serpiente. ¿Figura de quién? De Satanás. La figura de Satanás. El mundo es figura, Egipto es figura el mundo, porque es un lugar de muerte, mata todo, está matando a tantos jóvenes y niños, adolescentes con la droga, mata a la familia, mata todo, todo lo bueno lo mata. Egipto es figura del mundo porque esclaviza a la gente. Egipto es figura del mundo porque ahí está el príncipe de este mundo. Satanás está siendo continuamente de la ciudad. Estar en el mundo es estar muertos espiritualmente bajo yugo de esclavitud y bajo la influencia del príncipe de las tinieblas, sin seguridad y sin amparo. Lo que no entiendo es cómo puede ser que algunos dejen el reino de la luz para volver al reino de las tinieblas. Me cuesta entender eso. Los que probaron el don celestial, los que probaron de la gracia de Dios, los que probaron lo que es vivir en Cristo, los que probaron lo que es vivir con gente honesta, honrada, decente, que ama sinceramente, para irse detrás, ¿de qué? ¿De qué? Los que hemos probado desgraciadamente la vida en el mundo, sabemos el gran vacío que deja en nuestro interior. ¿Es así o no es así? Vivirse en Cristo es vivir con un gran vacío interior. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En el mundo hay mucha imitación de la obra de Dios. Por eso muchos a veces se confunden. Las tres cosas que Jannes y Jambres realizaron, estos magos hicieron, son el poder satánico, la impureza y la muerte. Cambiaron las varas de madera, obra de Dios, obra del Creador, y hicieron serpientes. Eso pudieron hacer los magos. No crearon serpientes. Transformaron lo bueno en serpiente. Cambiaron el agua en sangre. Eso también pudieron imitar. Y lo hicieron. El agua es vida. La sangre trae muerte. Y murieron todos los peces. Hicieron subir ranas de los ríos. Llenaron Egipto de espíritus mundanos. Estas tres cosas pudieron hacer los magos y ahí paró. No pudieron hacer más. Estas tres cosas pudieron hacer. Imitaron, pero no pudieron crear nada. Transformar la vara en serpiente pudieron. Transformar el agua en sangre pudieron. Hacer subir ranas de los ríos, pudieron, pero no pudieron crear nada. Son imitaciones. Y dice Pablo que resistieron a Moisés. Estos dos magos resistieron, y así también hoy resisten a la verdad. Hay un espíritu en este mundo de resistir la verdad de Dios. Es constante. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo agradable, lo resiste. Y lo resisten continuamente. Eso no es noticia. Eso no es noticia. Eso no es comentario. Eso no sale en los periódicos, ni sale tampoco en los noticieros. Lo bueno no sale, solo lo malo. Resisten continuamente a la verdad. Y de la manera que Jannes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, son corruptos de entendimiento y réprobos en cuanto a la fe. Resisten a la palabra, impidiendo la acción moral en la gente, en la conciencia de las personas. Porque la palabra de Dios trabaja en la conciencia de la gente. Cuando anunciamos a Cristo, cuando se escucha la palabra, forma conciencia. ¿Por qué muchos no pecaron habiendo tenido oportunidad de pecar? Por su conciencia, porque estaba trabajada por la palabra del Señor. Como aquella mujer que le pidió a un compañero de trabajo que lo llevara, si lo podía llevar en su casa, sabiendo que estaba con un auto, estaba lloviendo. Dice, bueno, no, vas para tu casa, no podés alcanzarme, tengo que llevar este bolso. Sí, cómo no, le dijo el hermano. Así que tomó el bolso, lo subió el auto, llegaron a la casa, caballero llevó el bolso hasta dentro de la casa y estaba lloviendo, mujer sola, techo de chapa, faltaba el violín. Y cuando se iba el hermano, dice, ya te vas, quédate a tomar un café. Y justo en ese momento que le dijo quédate a tomar un café, acá adentro retumbó una palabra que había aprendido de memoria: huid de la fornicación. Y salió corriendo de la casa, se subió al auto y se fue. Al otro día, cuando se encontraron en el trabajo, dice, ¿qué te pasó ayer? Ni que hubieras visto al diablo. Exactamente. ¿Y sabe qué hizo el hermano? Se lo contó. Me pasó así, así, así. Y la mujer, muy sincera, le dijo, yo tenía intención de acostarme con vos. La palabra forma conciencia. La palabra nos salva. Amén. Es salvación. Pero estos, dice Pablo, resisten a la palabra, impiden la acción moral de la palabra de Dios. La tercera plaga es la plaga de los piojos. ¿Alguien conoce la plaga de los piojos? Se cree que las 10 plagas duraron un año, más o menos en un año. Esto es algo que se cree que duraron las 10 plagas, que no fueron una detrás de otra en una semana, 10 días. Las 3 primeras fueron sobre todos, sobre egipcios y sobre hebreos. La de los piojos también. El agua en sangre, las ranas y los piojos fueron sobre todos. Las 7 restantes solo fueron sobre los egipcios. Dios hizo distinción. Dios hizo separación. ¿Por qué las plagas? Lo primero es, Dios está demostrando que Él es superior a todos los dioses de Egipto. Cada plaga era contra un dios. Y Dios estaba mostrando que Él es superior a los dioses de Egipto. Segundo lugar, castigar a los egipcios por haber tratado duramente a su pueblo. Tercero, mostrar a Israel quién es su Dios. Este soy yo. Este soy yo. Soy fuerte. No solo di una promesa a Abraham que le iba a dar la tierra, yo tengo todo el poder para darle esa tierra. En cuarto lugar, liberar a su pueblo de la esclavitud. En quinto lugar, las plagas. La palabra en hebreo también significa dar golpes. Es una respuesta a la pregunta de Faraón. Faraón preguntó, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Bueno, ¿querés saber quién es Jehová? Este soy yo. Y Dios se manifestó. Y también en respuesta al atrevimiento de Faraón al decir, yo no conozco a Jehová, tampoco os dejaré ir. Fue muy atrevido a la voz de Dios. Éxodo capítulo 8, versículo 16 y 17. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Los egipcios adoraban la tierra, había un culto a la tierra, igual que al agua. ¿Por qué? Porque la tierra le daba de comer. La tierra, el agua eran fundamentales para su existencia, de lo contrario se morían todos. Entonces había un culto a la tierra, como hay aquí en América Latina. También hay un culto a la tierra, y se habla de la madre tierra. Hoy también hay un culto a la creación antes que al creador. Y eso lo dice Romanos capítulo 1. Uno debe leer esa parte de Romanos. Ahí es donde dice que se da culto a la creación antes que al mismo creador. Hay un culto a las cosas de este mundo, al dador de la sabiduría, al que hizo al hombre capaz para crear cosas. Pero se da culto al hombre y culto a las cosas antes que al Creador que nos dio todo esto. Se pasa a veces más tiempo con las manos extendidas, con un aparato, que con las manos extendidas hacia Dios. Cuidado. Cuidado. No sea cosa que estemos dando culto a las cosas y que nos atrapen las cosas, que no son malas en sí, pero a veces nos atan. Y hoy, casi sin darse cuenta, los adolescentes son tan atrapados y nos están atrapando a nuestros hijos, a nuestros jovencitos. Los están atrapando con esas cosas. Que no lleguemos a ser esclavos de los medios. Siempre hay que usar los medios, pero nunca ser esclavos de los medios. Amén. Me acuerdo de un hermano que no sacaba el auto los días de lluvia para cuidar el auto. Cuando se murió y vendieron el auto, vendieron un buen auto. Parece increíble. Lo lavaba, lo limpiaba bien y lo volvía a meter en el garaje. Feliz, contento con su auto. Que no nos atrapen las cosas. Usemos las cosas, pero no seamos esclavos de esas cosas. ¿Amén? Pregúntale al que está al lado a ver si ya lo atrapó algo. ¿Te atrapó alguna cosa vos? ¿Te atrapó algo? Tené cuidado, Que no te muerda. ¿Y qué pasó con los piojos? Dice Éxodo 8, 19, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, Éxodo 8, 19, Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Dedo de Dios es este. No pudieron crear piojos. Pudieron transformar una vara, creación de Dios, en una serpiente. Pudieron cambiar agua en sangre. Pudieron hacer subir ranas de los ríos a las casas de los reyes. Pero no pudieron hacer volver a las ranas. Tuvo que intervenir Moisés ahí. Pero transformar tierra. Enjambre de piojos. No pudieron crear cosas. Y los hechiceros dijeron: dedo de Dios es este. Llegaron a reconocer que Dios era más poderoso. Hay hermanos que a veces fueron a algunos lugares donde se tiran las cartas. Fueron a lugares donde hay juegos, o hicieron juegos de la mesa, pusieron las manos sobre la mesa, tocándose los pulgares, el dedo meñique ahí, y todos rodeando la mesa, invocando. Y hay hermanos que lo hicieron. O poner un vaso en el medio de la mesa, invocar a San no sé cuánto, y que el vaso comience a moverse. Y pasan, suceden cosas. Pero en varias oportunidades, los que dirigían eso dijeron: no lo puedo hacer. Hay alguien acá que perturba. Alguien está perturbando y no vienen los espíritus. Los que están en el otro lado disciernen si el dedo de Dios está presente. Tengamos cuidado con esas cosas. Tengamos cuidado con la tabla Ouija, ¿cómo se llama? Ouija. Tengamos cuidado con todas esas cosas, con toda invocación, con todas esas situaciones. Tengamos cuidado. Pero además, como cristianos, tenemos que aprender a discernir los espíritus. Si algo es de Dios o no es de Dios. Si tenemos que quedarnos y reprender o si tenemos que irnos. Todos tenemos que aprender a discernir los espíritus. Santiago 3:6 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Es fuerte esta palabra. Demasiado fuerte. La lengua inflamada por el infierno. O sea que puede llegar un momento que uno, sin darse cuenta o dándose cuenta, pero quizá lo diría más bien sin darse cuenta, pero por el uso, por la costumbre, por la forma de hablar, por tocar un mundo extraño, meterse donde no debe meterse, su lengua es contaminada también por el mismo infierno y va a contaminar a otros. Como cristianos tenemos que aprender a discernir aún lo que nosotros decimos para no maldecir en lugar de bendecir. Un cristiano puede alabar a Dios y a las 2 horas estar hablando una blasfemia. No es correcto. No es justo, no es honesto que haga una cosa así. De la misma boca puede salir agua dulce y amarga. Tienes que tener cuidado. Tiempo atrás, me regalaron una billetera. Y se ve que la había usado el hermano que me regaló la billetera. Y en un bolsillito de la billetera había un papelito. Y lo saqué. Era una boleta del King. Pero ya estaba, era vieja. O sea, yo pensé que me la había dejado premiada. Y bueno, no. Si me la hubiera dejado con premio, iba a poner el diezmo, ¿eh? No, no, por supuesto, ¿eh? Así santifico. Acá tuvimos uno que quedaba sus diezmos, hasta que descubrimos que era el que andaba por San Martín, por el centro, levantando quiniela, y daba el diezmo. Cuidado. Estaba hablando por teléfono, en el celular. Y algunas cosas no había aprendido cómo se hacen. Todavía hoy hay un montón de cosas que no sé cómo se hacen. Pero cortamos la llamada y quedó abierto el teléfono. O sea, yo escuchaba lo que el otro decía. Y yo estaba buscando cómo apagar, pero escuchaba lo que el otro decía. Se mandó una palabrota de esas, un calibre así, bien de grueso calibre, no contra mí, sino como mucho. No, seguía apretando, lo apagué el teléfono, no sabía cómo apagar el teléfono. Dos vidas. Cuidado. Una sola vida. Amén. Una sola vida. Amén. Una sola vida. Una sola vida, Oscar. Amén, José. Una sola vida. El que está a tu lado también, una sola vida. ¿Cuántas vidas vivís? Una sola vida. Amén. Una sola vida. No tomes el nombre de Dios en vano. Esto se lo tuve que decir a algunos hermanos. Con tranquilidad, no retándole, hablándole con mucha serenidad, pero diciéndole, cuida tu alma. Estás tomando el nombre de Dios en vano. Kit Benson, muy al principio de la renovación, nos dijo, no hagamos chiste con textos bíblicos, porque cuando leemos el texto nos acordamos del chiste. No hagamos chistes con textos bíblicos. Iván tenía pila de chistes, ¿eh? De texto también. Nunca más escuchamos a Iván decir un chiste. Él era muy chistoso. Escuchamos decir un chiste con la Biblia. Todos dejamos de decir chiste con la Biblia. Lo dijo aquí, palabra santa, punto. Se acabó. Nos santificó. Escuchemos al hermano cuando nos corrigen algo, porque nos está santificando. Amén. No tomemos el nombre de Dios, hermano, en vano. No juguemos a la iglesia. ¿Eh? No juguemos a la iglesia porque el lobo está. Y está buscando a quién devorar. Volvamos a lo que dijeron los magos. Esta plaga de los piojos que afectó a todo Egipto, llenó todo. Y los hebreos también estaban viviendo bajo esta plaga. Hay pecados, hay cosas, hay juicios que afectan a todos por igual. El pecado de Adán afectó a toda la humanidad, te afectó a ti, me afectó a mí. A todos nos afectó el pecado de Adán. O sea, hay cosas que afectan a todos y hay cosas que afectan solo a algunos. Y eso lo vemos en este pasaje. El dedo de Dios, como dijeron estos magos, la expresión se encuentra 4 veces en las Escrituras. Una es esta, en la liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto. La otra en Éxodo 31:18, cuando Dios da la ley en el Sinaí, fue escrita en tablas de piedra por el dedo de Dios. Dios mismo escribió. El Salmo 8:3 indica que los cielos son obra de los dedos de Dios. Y en Lucas 11:20 se dice que Jesús echó fuera demonios por el dedo de Dios. Cuando ponemos estas cuatro referencias en conjunto, se ve la manifestación de Dios, se ve el obrar de Dios a través de sus dedos. En la creación, cuando hizo los cielos, la tierra, en el Éxodo, cuando liberó a su pueblo, en la entrega de la palabra, en el Sinaí, y en la encarnación de Jesucristo. En las 4 situaciones donde expresa que el dedo de Dios estuvo presente. Qué grande que es el dedo de Dios, ¿no? Qué grande que es el dedo de Dios. Pero detrás del dedo hay una mano. Y detrás de la mano hay una persona. Y hay una persona que maneja la mano y ese es Dios. Y Él es quien dice, no te dejaré ni te desampararé. La mano de Dios está para juzgar, pero la mano de Dios está para guardar, para sostenernos, para indicarnos las Escrituras, para hacernos entender la palabra. ¿Queremos conocer la voluntad de Dios? Acá está. Veamos. Y el dedo de Dios nos va a ir guiando para entender, para discernir las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, por tu dedo. Amén. Fue el que nos indicó, nos abrió puerta, nos cerró puerta, nos introdujo por el camino. La 4ª plaga fue la nube de moscas. Plaga bien molesta, ¿no? En otra versión dice enjambre de insectos, tábanos, quejenes, pulgas. En Éxodo 8:21 dice, porque si no dejas ir a mi pueblo, aquí lo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tu casa toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenaron de toda clase de mosca, y asimismo la tierra donde ellos estaban. Éxodo 8:22-23, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya entre ellos, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención, o sea, distinción, separación entre mi pueblo y el tuyo. Dios hizo separación entre un pueblo y el otro. En uno había moscas y en el otro no. ¿Qué significan las moscas en la Biblia? ¿Qué significan las moscas? ¿Qué significa que en un pueblo haya moscas y en el otro no hubiera moscas? Belcebú es señor de las moscas. Baal significa señor. ¿Y por qué le llamaban señor de las moscas? Dice que en el templo de Baal se ofrecían ofrendas de carne, que se las dejaba delante de ídolos. El lugar se llenaba de moscas, carne expuesta, que la dejaban ahí, se imaginan, las moscas. De ahí el nombre, señor de las moscas. Baal es un señor al que se le ofrece carne. Cada vez que actuamos en la carne, nos estamos ofreciendo a Baal. Y el ambiente se llena de moscas. Se pone molesto, el ambiente se pone pesado, hay quejas, hay groserías, hay malas palabras, hay enojos, discusiones, no se arreglan, no se perdonan, hay palabras fuera de lugar, se pierde el gozo, se pierde la paz. No hace falta cometer un pecado grosero. Solo hace falta actuar en la carne para que vengan las moscas molestas que perturban nuestras relaciones, perturban nuestra vida familiar, perturban las relaciones. La vida en el Espíritu, dice Pablo, es una vida sin moscas. Hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, hay bondad, hay fe, hay mansedumbre, hay templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando actuamos en la carne, nos estamos ofreciendo a Baal y aparece toda clase de cosas que perturban la vida del cristiano. Molestan, nos ponen nerviosos, nos irritan, no tenemos paz, perdemos el gozo y comienza a haber quejas y quejas y quejas. ¿Por qué? Porque hemos actuado en la carne. Y la carne atrae a las moscas. El secreto para una vida sin moscas es muy sencillo. Mire, si la carne está congelada, no aparecen las moscas. Pero si la carne se calienta, te estás inclinando ante Belcebú y vienen las moscas que perturban tu vida. Así que la carne al congelador. Amén. Yo creo que somos todos grandes y nos entendemos muy bien. Amén. La carne a la cruz. No tiene otra alternativa. La carne a la cruz, no a Baal. Pero lo más grave de Belcebú es que es un príncipe. No es poca cosa. Es un príncipe. Y Jesús mismo dijo que es un príncipe. Lucas 11, 14 y 15. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio el mudo hablaba y la gente se maravilló. Pero algunos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Jesús le dijo, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Entonces, Lo que Jesús le estaba diciendo era muy sencillo. ¿Cómo voy a echar demonio por el príncipe de los demonios? Satanás no pelea contra sí mismo. Hermanos, el pecado imperdonable del que habla la Biblia, que habló Jesús, el pecado imperdonable es atribuirle a Satanás o a los demonios lo que es de Dios. Si Dios hace algo y se dice que es del diablo, ese es pecado imperdonable. No dejemos que el diablo nos confunda. Es muy común en los adolescentes a veces preguntar si se cometió el pecado imperdonable o no. Es muy común. Pero el pecado imperdonable es atribuirle al diablo algo que Dios hizo. Mateo 12:24 dice: para los fariseos, al oírles decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echa fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, más la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. O sea, Jesús fue muy claro de cuál es el pecado imperdonable. Si se le atribuye a Satanás una obra del Señor, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Belcebú era conocido como un príncipe, y algunos dicen que era el tercero en importancia, juntamente con Lucifer y Astaroth. Los tres dice que formaban una falsa trinidad. Dios hizo separación entre Egipto y su pueblo. Jesús hizo separación entre él y Satanás. Pablo pone en claro que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. En un lado había paz, tranquilidad, gente que se maravillaba, los demonios salían, la gente hablaba, no estaba mudo. En el otro hay enjambre de moscas molestas, hay nerviosismo, hay tensión, hay mal humor. Hay carne expuesta que atrae mosca. La carne siempre hace separación entre unos y otros. La carne siempre divide. La carne siempre divide. En la familia, entre amigos, en las amistades, la relación entre hermanos, en cualquier situación, la carne es la que siempre divide. A la carne no se la puede echar, no es un demonio la carne. La carne necesita cruz, muerte, sepultura, necesita confesión, quebrantamiento, oración y palabras de Dios. La carne siempre te va a perseguir. Por eso Pablo dice, cada día muero. No es una experiencia única, una vez. Es el cada día muero. Y tú lo sabes muy bien, y yo también. Que es de todos los días. Corazón abierto delante de Dios. Éxodo 8:25 dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad a ofrecer sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceremos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Y aquí si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearán. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Y la pregunta que surge, ¿por qué 3 días? Todos saben lo que pasó en 3 días y se acuerdan. Muy bien. Muerte, sepultura, resurrección. Para ir al mundo a predicar a Jesucristo, hace falta hacer el camino de los 3 días. Muerte, sepultura, resurrección. Vamos a llevar una nueva vida a aquellos que no la tienen. La quinta plaga, y con esto termino, la quinta plaga es la muerte del ganado. Entonces, 9:2-3 de Éxodo. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plagas gravísimas. Los egipcios adoraban dioses con forma de ganado vacuno. Apis Serapis era el vacuno sagrado, representado por un hombre con cabeza de buey. También Amón era un carnero, era el dios adorado por los egipcios, especialmente en Menfis, en la capital del Bajo Egipto. De las dos tierras, en el Bajo Egipto se adoraba mucho a este dios. Este dios debe haber sido muy conocido por los hebreos. Apis Serapis tiene que haber sido muy conocido por los hebreos. Lo habrán visto muchas veces. Muchas veces. Y habrán visto cómo le rendían culto a este dios. Cuando salen de Egipto, llegan al Sinaí, Moisés sube a la cumbre del monte, Dios le da todas las leyes y Dios mismo escribe con su dedo los 10 mandamientos. Pero Moisés tardaba en bajar. Como tardaba en bajar, hicieron un becerro. Apis Serapis quedó en Egipto, pero lo llevaron en el corazón. Y cuando se impacientaron, fueron no a Jehová Dios, sino a Apis Serapis. Salieron de Egipto físicamente, pero Egipto seguía en el corazón. Estaban contaminados con el mundo y sus costumbres. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón, dijo Jesús. Tesoro viene de atesorar. ¿Qué es lo que más atesoras? Que no se convierta en Apis Serapis. Dios se manifestó como más poderoso que este dios con cabeza de toro y todos los dioses vacuno. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto. Dios le manifestó a los egipcios que era el más poderoso, y a los hebreos le manifestó que era su guardador. Pero cuando llegó el momento de la impaciencia. Volvieron a lo que estaba allá adentro. ¿Qué haces cuando te impacientas? ¿Eres impaciente? ¿Qué haces cuando te impacientas? ¿Qué haces si Dios tarda en responder? Apis Serapis todavía está en el corazón de muchos. Es el Dios de los impacientes, de los que no saben esperar en Dios. La impaciencia es mala consejera. ¿Sí? Decirle al que está al lado por las dudas, decíselo. La impaciencia es mala consejera. La impaciencia es mala consejera. Fuera Apis Serapis, ¿eh? No será piniente. Vamos a confiar plenamente en nuestro Dios. La impaciencia te lleva a tomar decisiones equivocadas, que hasta las podés lamentar toda la vida. La impaciencia te lleva a tomar decisiones equivocadas. Las podés lamentar toda la vida. La impaciencia es dejar de depender de Dios. La impaciencia te lleva a decir cosas no agradables delante de Dios. Y tú y yo debemos agradar a Dios. Amén. La solución para la impaciencia es confiésalo. Confiésalo. Sácalo a luz. Sácalo a luz. Si eres impaciente, díselo al Señor. Señor, yo soy impaciente. Dedicamos un momento a orar, cada uno a sola con el Señor.